Lo que nos va a ocupar ahora, y además va a ser un rato bien ameno, es lo más importante de lo que pasa en España. Porque un país es la educación que da a sus alumnos, y el futuro es exactamente eso. Y de las aulas nos llega un aire de descontento. En realidad de todos, de padres, de alumnos, de maestros. Muy pocos países, quizá Islandia, quizá Finlandia, están orgullosos de lo que están haciendo. Pero la época está cambiando tanto, la revolución tecnológica es tan obvia, los cambios culturales tan profundos que se mezclan con un agotamiento del modelo anterior. Y no sabemos qué hacer. ¿Cómo educar a los chavales para que no se aburran? ¿Cómo hacer para enseñarles lo que es esencial? ¿Qué es lo esencial? Vamos a ver qué está pasando en las aulas españolas con dos personas que las conocen muy bien. Àlex Torío, a los 50 años, cultiva uvas y gallinas en una masía y ha reinventado su vida lejos de la enseñanza porque era profesor de física y matemáticas y confiesa que se sentía atrapado en un sistema que no le agradaba. Àlex, muy buenos días.
Hola, hola, buenas, ¿qué tal?
Àlex nos saluda.
Bueno, las uvas aún no han salido, ¿eh? Las he plantado en febrero y tardan 2 o 3 años en salir.
¡Ey!
Pero bueno.
La paciencia todo lo alcanza. Àlex sí. Nos saluda desde Barcelona y aquí en los estudios centrales de Madrid está Luz Lebón, profesora de gestión administrativa en un instituto de Torrejón de Ardoz, que siempre ha disfrutado con sus alumnos y que en breve pues afrontará la prejubilación. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto. Vamos a abordar datos preocupantes, porque según el último estudio Talis 2024, elaborado por la OCDE, casi uno de cada 5 docentes de secundaria en España, atención, uno de cada 5, planea abandonar la profesión en los próximos 5 años. Y entre los mayores de 50 años la cifra sube hasta el 44%. Hablamos prácticamente de la mitad en un sector que necesita fuerzas. Así que a ver si Àlex y Luz nos dan luz sobre lo que está ocurriendo, cuáles son las razones del descontento y cuál pueda ser el horizonte, pero todo por orden. En principio tú tienes una visión de lo que ha sido y es tu recorrido laboral bastante positiva.
Sí, sí. Desde el punto de vista del trabajo en el aula, para mí ha sido muy satisfactoria, muchísimo. El trabajar con los chicos, el ver que aprenden, el ver que yo estoy en FP, el ver que luego encuentran un trabajo que tiene una salida profesional en el nivel que sea, desde uno que está en una ferretería atendiendo y está feliz, acaba en una gestoría o en fin. Y es muy, muy, muy satisfactorio.
Quizá la formación profesional tiene una diferencia con respecto a la primaria o la secundaria que tiene que ver con una cierta vocación, una elección.
Es voluntaria. Es decir, aquí no están obligados por ley. Mientras que en la ESO, si un chaval de 13 años se escapa, pues la policía municipal nos lo trae al instituto, desde el parque. Aquí el que está es porque quiere. Y si no quiere, pues no tiene más que irse, no hay ningún problema. Eso es fundamental.
Àlex, en cambio, estaba en el otro lado, me imagino que en la secundaria, ¿no? Con física y matemáticas, Àlex.
Sí, yo desde cuarto de ESO hasta segundo de bachillerato.
¿Y ahí la desmotivación es más frecuente?
Yo dentro de lo que cabe tenía bastante suerte, estaba en un colegio en un buen barrio de Barcelona y especialmente el bachillerato, que era privado, pues se podía trabajar muy bien. Pero mi acción más bien es casi una protesta contra un sistema que creo que está muy mal hecho y que viene sobre todo por la franja obligatoria. Es decir, todos los que estamos ahora hablando aquí estudiamos con la ley anterior a los años 90 que hacía que el colegio se acabara a los 14 años y a partir de entonces sí que podías buscar una vocación más de enfoque universitario o una FP. Pero en el momento que se implantó la ESO, se obligó a los alumnos a estar hasta los 16. Y a esa edad hay un desarrollo sexual, por así decirlo, resumiéndolo fácil, que también cambia la personalidad mucho de los alumnos. Y entonces hay gente que no está con ganas de estudiar la enseñanza regular, general. Y eso provoca alumnos disruptivos en las clases, y los disruptivos influyen a los que se dejan influir, y eso genera un clima en clase que no es para aprender. Para mí ahí está uno de los problemas.
De los problemas. Por otro lado, no deja de llamar la atención que en estos últimos 30 años España ha aprobado 6 leyes educativas, desde la LOPEG de 1995 hasta la actual LOMLOE. Insisto, es llamativo, ¿eh? Verdaderamente sorprendente. ¿Tú, Luz, has sentido que alguna de ellas ha mejorado de verdad la vida de las aulas?
No.
¡Jolín!
No, sinceramente no. Creo que ninguna. Y en el caso de FP tenemos una ley orgánica añadida más, la última, que es exclusiva para FP y que a mí personalmente me parece inviable desde el punto de vista práctico. Bueno, a mí y a todos mis compañeros, o sea, nos estamos volviendo locos.
Se quejan mucho los profesores de tareas administrativas. ¿Es muchísima. A eso a lo que te refieres?
Muchísima burocracia, que luego nos ves que sirva para nada.
¿Pero qué burocracia? Porque los de pues fuera decimos, ¿pero os hacen rellenar papeles?
Sí, continuamente. Continuamente. O sea, yo, por ejemplo, si tengo 120 alumnos a los que evaluar y me suspenden un 30%, pues tengo 40 informes individualizados que preparar, que si los hiciera bien me llevarían media hora, con lo cual estamos hablando de 20 horas de trabajo, que no me sobran. Luego, aparte, hemos pasado de tener en mi familia, solo en mi familia de administración, en el instituto, buscar prácticas para 70 alumnos, a de repente tener que buscar prácticas para unos 220.
¿Por qué?
Porque ahora tienen que hacer prácticas todos los alumnos, de primero y de segundo, aunque no aprueben nada, da igual. Con lo cual, pues hemos triplicado el número de empresas que tenemos que buscar y
Alex dice tener la sensación de que muchas, leo los contenidos de unas declaraciones que he visto de él, muchas decisiones educativas pasan por psicopedagogos de despacho que nunca han pisado un aula.
Sí, eso. Ahora yo soy el que da la cara diciendo esto, pero es que eso lo hablamos todos los profes en los pasillos cada día, porque realmente cada vez que se toma una decisión, por lo menos yo te hablo del sitio donde yo me muevo, que es en Cataluña, siempre que pasa alguna cosa, como unos resultados muy malos que hubo hace un par de años, vamos a buscarlo con la fundación tal que se encarga del estudio de las causas de los problemas y también te va a dar las soluciones, las mismas fundaciones que han provocado los problemas son los que luego buscan las soluciones. Es una cosa sorprendente. Y en cambio el profesorado, quizá porque no estamos bien organizados, no hay un sindicato que una las cosas que hablando en persona te das cuenta que tenemos en común, las críticas que tenemos al sistema, pues eso no llega. Es como que a los políticos lo que les llega son los lobbies, ¿no?
¿Qué lobbies son? ¿Qué fundaciones son estas que luego resuelven las reformas educativas?
Bueno, aquí en Cataluña básicamente hay una fundación, se llama Fundación Bofill, que son los que siempre que hay un problema ofrecen soluciones, pero claro, las soluciones que ofrecen se convierten en el problema de la siguiente ronda. Y ellos vuelven a ofrecer sus soluciones cuando son los creadores del problema. Y luego la Asociación Rosa Sensat, con una cadencia, digamos, ideológica, pues muy, muy concreta, que básicamente piensa en un mundo ideal en el cual los niños se mueren de ganas de aprender, que están esperando que tú les dejes tiempo libre en clase para ponerse a mirar como mínimo la Wikipedia y aprender todo lo que hay en el mundo. Y esto, quien está en el aula sabe que no es así, que los niños tienen otros intereses, porque yo mismo, como alumno, yo los tenía también.
¿Tú también, Luz, ves una diferencia entre la concepción del alumno que se plantea desde el modelo ideal y luego lo que pasa en las clases?
Sí, yo creo que sí. Yo al final cuando les veo y a veces hago guardias en la ESO también, me gusta verlos como cachorros, porque es que son cachorros, ¿vale? Los cachorros pues son ruidosos, son movidos. A verlos hay los, pero lo normal no es que tengan una iniciativa propia para estudiar y aprender y a verlos hay los, algunos hay. Y bueno, pues hay que tener mucha paciencia, pero veo que ahora ya pueden aprobar la ESO sin haber aprobado todo. Pueden aprobar bachillerato sin haber aprobado todo. me llegan a FP y me dicen, ¿pero cómo que no titulo porque me ha quedado un módulo? Digo, no, no titulas. Pero eso no puede ser. Digo, claro que es. Digo, ¿te imaginas que fueras al médico y se hubiera sacado la carrera sin haber aprobado, pues no sé, anatomía patológica o, no sé, te inspiraría confianza? Pues es que en FP es lo mismo. Tienes que aprobar todo.
Pero me sorprende mucho que no lo entiendan.
Pues les cuesta. Les
porque
cuesta.
No les ha pasado antes. Porque no les ha pasado antes. Llevan toda la vida siendo aprobados. Claro. Cuando una cosa no se les da bien, ocurren milagros. Es decir, antes, vaya, es que las reformas que yo he vivido, por lo menos en Cataluña, no sé hasta qué punto se aplican en toda España, han ido, por ejemplo, una cosa tan clara como arrinconando, de hecho, haciendo desaparecer el septiembre. Es decir, para que no sufran
sí,
el verano.
Igual, igual en toda España. ¿No? Sí.
Bueno, pues es que hubo una época que aún decías, vale, septiembre, en el colegio en alguna época cogíamos y decíamos, tienes que entregar unos ejercicios que son el 25% de tu nota de recuperación. Tienes que hacer un examen que es el 50% y luego te quedas el 25% de la nota que hayas sacado en junio. Con todo eso estabas ayudando, pero, hombre, también les molestabas un poco para que en verano tuvieran que tener un precio si habían estado sin hacer nada todo el año. Pues eso se eliminó para que no sufran. Y todo eso es lo que te digo de la
ideología. Sí, ahora se examinan de la recuperación en junio.
Dos semanas después de
con lo cual no tienen tiempo realmente para repasar la asignatura. Claro, yo no sé para qué se hace eso.
O sí, yo te lo digo, para que sea... están haciendo chantaje al profesor. Dice, apruébalo en junio o si no lo vas a tener que aprobar dos semanas después. Porque si alguien te saca un 2 en junio, 10 días después no te va a sacar un 5. A no ser que digas, no, pues voy a poner un examen que básicamente va a ser poner el nombre y la fecha y entonces ya está justificado tu aprobado. Eso es lo que nos estamos encontrando porque, según yo lo veo, todo está enfocado a que la estadística de fracaso escolar se reduzca. Y ya está. ¿Y la estadística cómo la arreglamos? Pues, hombre, hay una manera lenta y una rápida. La lenta es haciendo un mejor sistema educativo. La rápida es rebajando la evaluación.
Desde vuestra experiencia, ¿qué diferencia hay entre lo que exigíais a los alumnos al comienzo de vuestra carrera y lo que se puede exigir ahora, Mariluz?
A mí me cuesta muchísimo más trabajo que alcancen el mismo nivel que alcanzaban al principio. Porque me vienen con peor base de matemáticas, sobre todo. Con peor base de lengua en cuanto a redactar y que, bueno, nuestros ciclos de gestión administrativa es importante. Y entonces que lleguen a alcanzar el mismo nivel me cuesta y a ellos les cuesta muchísimo más esfuerzo.
Bueno, esta misma semana la Conferencia de Decanos de Matemáticas ha emitido un comunicado mostrando su preocupación por el deterioro de esta enseñanza en España. Alex, tú desde el comienzo de la experiencia laboral como maestro hasta el final, ¿viste en ese sentido un cambio?
Mira, hay cosas que tú puedes pensar que sean subjetivas, ¿no? Como por ejemplo que yo miro un examen mío de hace 15 años y uno de este año, y digo, hostia, sí que confiaba más antes en que los alumnos serían capaces de resolver una pregunta un poco rebuscada. Yo me he ido rebajando eso, pero eso alguien podría pensar que es mi opinión. Pero hay algo que es cuantificable de forma objetiva, que es que los contenidos son mucho menores ahora. Ya no te digo si comparo con cuando yo era estudiante, pero para quien nos entienda, que nos esté escuchando nos entienda, ahora mismo las integrales en segundo de bachillerato solo se hacen las que se llaman inmediatas y existen tres tipos de integrales que se resuelven de otra manera. Ahora hacemos las que se hacían en segundo de BUP, son las que hacemos en segundo de bachillerato, las inmediatas. Eso ya, cuando yo veo alumnos de hace unos años vienen y les digo, ¿sabes qué? Este año han quitado estas, este año han quitado estas otras, cada año van quitando algo y al final, ¿esto qué es? Pues es ir rebajando el nivel a base de quitar contenidos, porque así es más fácil.
¿Y no será que se incorporan otros contenidos nuevos, Mariluz?
En FP no hemos rebajado contenidos, la verdad que no. Incluso los hemos ido ampliando.
¿Y en el caso de las otras enseñanzas, Alex?
Sí, sí, en bachillerato se ha reducido contenidos. De hecho, aquí en Cataluña hubo una cosa tan espectacular como que hace unos 4 años se quitó una hora de matemáticas en primero de bachillerato, que es inaudito, porque vienes de la ESO, que la ESO ya has hecho esto de tan inclusivo de que vamos a hacer un nivel fácil para que todo el mundo llegue. Y entonces, pues luego los que van a bachillerato que tendrán que esforzarse más en primero. Pero es que haces 4 horas en cuarto de ESO y en primero 3. y luego en bachillerato, en segundo, 4. Y tendrás un examen de selectividad. Los alumnos mismos tenían como más sensatez que el departamento, diciendo, ¿pero cómo nos han quitado una hora de mates? Esos son alumnos que tienen más cabeza que en su día el departamento.
Claro, se dice, por ejemplo, es que las ratios son muy altas y de repente preguntas y hay clases de 20 alumnos y de menos. En la EGB había 40 alumnos en un aula y sabían más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Mariluz?
No sé, yo desde que empecé más o menos empiezo con 30 alumnos. En FP sí que es cierto que a veces pues tienes bajas de gente que encuentra un trabajo o lo que sea. Y no me parece excesivo tampoco, o sea,
fíjate,
yo
o
trabajo
sea,
bien
con
mis
30 alumnos.
Claro, no es lo mismo trabajar con 30 casi adultos que con 30 niños de 12 años probablemente, ¿no?
Claro, ¿y tú qué opinas de las ratios, Alex?
Mira, yo era en la lista de mi clase, yo era el 39 cuando era alumno. Las ratios, sin duda, disminuirlas mejorarían las cosas. Pero no es lo único.
¿Pero por
para
qué
mí
hay tanta diferencia en cuanto que antes era posible enseñar a 40 alumnos y ahora no es posible enseñar a 20?
Pues eso sí que tengo la respuesta. Porque antes los niños tenían miedo de suspender. Es esto. Antes teníamos miedo de suspender. Podíamos suspender asignaturas, te caía una bronca en casa, tenías que joderte el verano porque tenías que estudiar para septiembre, podías acabar repitiendo cursos y suspendías 3 o 4. Esto ahora no pasa. Y los niños, en ese sentido, no son tontos. O sea, saben que no pasa nada. Ya se han acostumbrado y no pasa nada.
O sea, también ha cambiado como la actitud hacia el trabajo, hacia la evaluación, hacia la posibilidad de fracaso, Mariluz.
Probablemente.
Bueno, ya lo decías tú antes, que no daban crédito al hecho de que pudieran suspender porque les faltase una asignatura o un módulo.
Sí, y antes pues iban a las prácticas, tenían que aprobar todo. Ahora con la nueva ley de FP van a las prácticas y pueden no aprobar absolutamente nada. Con lo cual no estás avanzando nada. El año que viene va a tener que repetir otra vez con todo.
Vamos a intentar apuntar en estos últimos minutos a lo que habría que hacer a vuestro criterio. Desde luego yo pienso que escuchar a los profesores es fundamental. Vamos por partes, porque hay familias, hay alumnos, está el programa y, por supuesto, están los profesores. Con relación al programa, por ejemplo, ¿qué cambios introduciríais vosotros, Mariluz?
En programa
sí, la programación, quiero decir, lo que decías tú antes, pues el temario, la necesidad de justificar burocráticamente todos los pasos que se dan, lo que son los papeleos, incluso el timing.
Ya. A ver, bueno, primero reducir la burocracia, sobre todo la que es inútil, que no sirve para nada, es que no se la lee nadie. Eso lo primero. Y lo segundo, pues es que si te soy sincera, es que esto es tan complicado. Estamos intentando orientarlo cada vez más a la práctica, porque al final es la vida real, es la práctica.
En la formación profesional.
En la formación profesional. Entonces, centrarnos más hacia eso.
En vuestro caso, rebajar la teoría.
Porque a los chavales, cuando les das cosas que les ven una utilidad, ahí se centran todos.
¿Y Alex qué opina desde el punto de vista del programa?
Pues mira, antes te he dicho que en los años 90 se cambió la ley y de acabar en octavo la primaria se acaba ahora en sexto, digamos, y entonces el bachillerato es obligatorio, vaya, medio bachillerato, que se llama ESO ahora, ¿no? Que es desde los 12 hasta los 16. Lo que antes se hacía hasta los 14 años, ahora se hace hasta los 16. Pero es que lo grave aquí es que el contenido es el mismo. Es decir, son 2 años más en los cuales los que teníamos 14 años, pues hace 40 años, llegábamos a lo mismo que los que tienen 16 ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que en aquella época se había previsto que la gente podía asumir una cantidad de conocimientos, que había madurez y que eran necesarios, pero ahora eso está alargado 2 años. Esos 2 años los alumnos se malacostumbran a que todo es muy fácil, todo es muy lento. Yo me había pasado en el pasillo de mi colegio, del último colegio en el que he estado 15 años, pasar por una clase, salir yo de cuarto, paso por delante de una clase de tercero, paso por una de segundo y veo en la pizarra el mismo ejercicio. Eso me ha pasado, parece una broma, pero es prácticamente el mismo ejercicio. Los alumnos, ¿qué pasa? Al final es que ellos mismos son víctimas, porque piensan, ah, vale, joder, pero si esto ya lo hicimos el año pasado, ah, sí, se hacía así, y ya está. Como si no hubiera más contenidos, y luego todo está bien apretado en los 2 años de bachillerato, hay que apretarlo muchísimo, y encima se han quitado contenido respecto al plan anterior, ¿eh?
Desde luego, pues de todas formas, hay un proceso de maduración diferente. Quiero decir, en nuestra infancia, un chico o una chica de 17, 18 años era un adulto. Ahora mismo los chavales tienen la adolescencia hasta los 23, en la experiencia mía, que he tenido 3 hijos. No, no riáis, que es que lo he constatado científicamente. Ya. Entonces, es que no entiendo por qué las manzanas ahora maduran más lentamente.
Ya, porque precisamente teniendo internet y tantas cosas en las cuales son muy precoces, ¿no? En lo que es responsabilidad, en las ganas de aprender, en eso hay, sí que es verdad que son más pequeños ahora. Sí,
¿y por qué, Mariluz?
También somos más protectores, yo creo, los padres que fueron los nuestros.
Sí.
Hemos sobreprotegido en exceso, no hemos decidido exponer a la realidad al chaval. Una última cuestión. Los profesores... ¿Cómo los beneficiaríais? ¿Les daríais más autonomía? ¿Les pondríais ratios menores? ¿Les exigiríais más o menos? ¿Qué tiene que tener el profesor para mejorar, Mariluz?
A ver, pues mira, te voy a poner un ejemplo con la FP básica, ¿vale? Que es como el coco, nadie quiere dar clase en FP básica. Los alumnos de FP básica son, con diferencia, los más satisfactorios. Y cuando les sacas de la ESO, donde han estado viendo cosas que no les importaban, y les metes a hacer cosas profesionales con las que se pueden ganar la vida, la respuesta es espectacular. Es cierto que hay alumnos muy asentistas, que a lo mejor estamos hablando de recuperar un 60%. Pero ese 60%, la satisfacción que te da verles,
o sea,
verles
enganchados... el cambio de la metodología.
El cambio de la metodología y el darles algo que les interesa, porque muchos TDAHs, que dice, no, es que tiene trastornos de déficit de atención. Ese déficit de atención muchas veces es, me importa un pimiento.
O sea, a lo mejor el modelo FP se podía, Alex, exportar a la secundaria.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo una teoría que tengo es que si lo que uno de los objetivos era que la escolarización no se acabara a los 14, porque no estaba en concordancia con muchos países, yo lo que creo que se tendría que hacer es a los 14... hacer obligatoria algún tipo de formación profesional, pero no obligar a los alumnos que sabes que, por lo que sea, o en una clase o en un barrio, no van a estar atentos, les importa un pepino el teorema de Ruffini y con 15 años están allí básicamente molestando, aburriéndose si no están molestando y convenciendo a otros que podrían a lo mejor caer del lado bueno a caer del lado malo. Esos alumnos que tuvieran una educación obligatoria, pero ya profesional, es decir, encarada a algo que les pueda servir en un futuro.
Podríamos hablar horas con ellos y aún nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero ciertamente a mí me han iluminado un montón. Hablar con los profesores es indispensable de cara al futuro. Alex Torío, muchísimas gracias desde Barcelona.
A vosotros. Es muy importante que se hable, porque llevamos muchos años en los que no se habla. Solo hablan los políticos y los psicopedagogos.
Es verdad. Luz Lebón, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias Alex también.
A ti, a ti.
Adiós, adiós.